Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
11:18 de la mañana en W Radio. Bueno, ¿tú no piensas parar, Paco Moreno? ¿Qué te pasa?
¡Hola, Paco!
Nada más dime eso. ¿No Hola, piensas Tam. Parar? ¿No piensas parar?
Es que éramos muchos y parió el chango.
O sea, exacto. Es que no puedo creer. ¿Nos puedes contar? Bueno, ya saben que Francisco Moreno ha sido nuestro rey del COVID desde el día uno y es infectólogo por la Universidad de Texas, director de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Pues uno de los 50 mejores médicos del país, experto en coronavirus, en enfermedades de transmisión sexual, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Y ahora, el tema que no puedo creer ya otra vez la preocupación, neta, viruela del mono, Paco.
Mira, la viruela del mono es una enfermedad que ya existía. La primera vez que se describió esta enfermedad fue en 1958. Te platico, era un laboratorio en Dinamarca, en Copenhague, en donde vieron que un grupo de monos tenían unas lesiones en la piel muy parecidas a la de la viruela humana. Ajá. Y por eso le llamaron viruela del mono. El primer caso en un humano fue reportado en 1970 en lo que es ahora la República Democrática del Congo, que es donde pues, se dan más casos. Entonces la enfermedad no es nueva, no es como COVID-19 que apareció de forma espontánea a través del contagio de un animal a un humano. Aquí la enfermedad se conoce desde hace tiempo. Ahora, en esos lugares donde está, pues la mayor parte de los pacientes se infectan, hacen inmunidad y entonces mantiene lo que llamamos una enfermedad endémica, es decir, casos muy pocos en una temporada de tiempo y de ahí no varía. Ahora, lo que ha llamado la atención es que a partir de marzo pues empezaron a haber casos en donde había personas que tenían esta enfermedad y no eran en las zonas en donde habitualmente hay la endemia, que es África, tanto el centro como la parte oeste, donde parece esta península, donde está Nigeria, en donde está Sierra Leona, en donde está Camerún. Ahí había una forma de viruela del mono. Y al empezar a salir esta enfermedad a una población que no tiene anticuerpos, ya, pues tanto Reino Unido como España, como Portugal, que son los tres países que más casos tienen hasta ahorita, empiezan a ver que hay una diseminación de la enfermedad en la comunidad. Y bueno, en México ya tenemos 5 casos y pues preocupa que pudiera haber pues una nueva pandemia, que hay que aclarar, no es como COVID-19, no es una enfermedad tan transmisible como COVID-19. Se transmite ya que la persona tiene síntomas, no en personas asintomáticas como COVID-19. Es una enfermedad que requiere un contacto mucho más estrecho, un contacto más íntimo para tener la enfermedad y que hasta donde sabemos la mortalidad es baja. La mayor parte de las muertes que se habían reportado en África ocurren en personas que tienen o VIH o tienen tuberculosis o tienen alguna otra enfermedad que en donde la viruela del mono pareciera ser lo que les lleva a la muerte, pero ya habían tenido ellos un problema de inmunidad. Entonces, tampoco hay que estar tan preocupados porque no es un nuevo COVID-19.
Claro, a ver, pero bueno, son 1,200 casos de viruela del mono desde el primer reporte. Ya está en 28 países. En América Latina ya está en Venezuela, Brasil, México y Argentina, y además de varios en Estados Unidos y Canadá. Ahora, lo que yo quiero que me expliques es qué es. Porque yo creo que lo que más nos trauma de la viruela del mono es cómo se ve.
Sí, realmente eso es lo que más llama la atención, ¿no? A los que estamos más grandes, evidentemente, no ustedes, pero yo sí, nos tocó ver viruela humana. Y la viruela humana era una enfermedad que pues, provocó 500 millones de fallecidos en el siglo XX. Así de importante es la viruela humana. Afortunadamente se erradicó, pero quedan esas fotos en donde la persona se llenaba de estas vesículas que son como unas manchas en la piel que se les forma ampollita exactamente y tienen agua. Y después esa agua se vuelve turbia, lo que llamamos una pústula, y después se rompe y forma una costra. Algo muy similar a lo que ocurre con la varicela, pero no es un virus de la familia del herpes, es un virus de la familia de los ortopoxvirus. Entonces es diferente a la varicela. Ahora, sí, lo que es muy aparatoso son ese tipo de lesiones, habitualmente las manos y en algunas otras zonas del cuerpo, Se acompaña de fiebre y de crecimiento de ganglios y en algunos casos en enfermos que tienen muy bajas las defensas se ha reportado pues encefalitis, miocarditis, problemas de hepatitis, problemas de órganos, pero ahí hay que entender que es porque el sistema inmune de la persona está muy afectado.
Claro, pero ahorita a ver, explícame, hacer... ya sabes que estamos enfermos, ahorita me dices qué hay que hacer, pero claro, me fascina entender fisiológicamente qué es la viruela del mono. O sea, ¿es un virus de qué?
Fisiológicamente es un virus que entra a través de tu piel o de la vía respiratoria y va a diseminarse como los virus en el cuerpo, afectando principalmente la piel. Ahora, los ganglios crecen porque son nuestros cuarteles de defensa, en donde cuando tú tienes una infección, habitualmente tus ganglios te tratan de proteger. Como cualquier infección viral, produce fiebre. Lo que es muy característico es esta lesión en la piel que produce estas vesículas que son tan aparatosas que también hay que hablar y comentarlo. A veces uno se mete en alguna página de estos buscadores de internet y aparecen las fotos más desagradables que existen. Entonces, tampoco quiere decir que uno se va a llenar de estas lesiones. Hay que estar atentos. Yo creo que lo que es muy importante, hoy tiene una reunión la Organización Mundial de la Salud para tres cosas. Uno, definir la magnitud del problema. Dos, declarar si la enfermedad es una pandemia o sigue en una forma de epidemia localizada. Es probablemente que pudiera llamarse una nueva pandemia, pero también lo que van a hacer es probablemente cambiarle el nombre porque hay gente que se siente incómoda con este nombre y una cuestión más taxonómica. Okay. Pero yo creo que vamos a tener información importante, que sí son 28 países, entonces... Ya hablar de que esto es una enfermedad epidémica, pues ya no es real, porque en México, al tener ya pacientes que tienen la infección y que no viajaron, quiere decir que ellos la adquirieron en México. Y entonces tenemos ya lo que se llama transmisión comunitaria en México. Y así están muchos países del mundo.
Okay,
esto,
¿cómo te contagias?
Realmente no nos debe de asustar, pero es una pandemia.
Claro, pero ¿cómo te contagias?
Te contagias cuando tienes contacto con una persona que está infectada.
¿Pero qué es eso? ¿Le doy la mano, le doy un beso en la boca, lo abrazo? ¿Qué es?
Exactamente. Tienes que haber un contacto íntimo. He hablado mucho de tener relaciones sexuales con esa persona, pero no es necesario tener relaciones sexuales. Abrazarlo, a lo mejor besarlo, a lo mejor apapacharlo, cosa que somos muy frecuentes los mexicanos en hacerlo, uh-huh. Y a través de la piel contagiar. También se ha demostrado que se puede contagiar por la vía respiratoria, aunque esto no es como COVID, con gotitas pequeñas, sino son gotas mucho más grandes. Y por lo tanto tiene que haber un acercamiento estrecho en donde la persona esté cerca de ti para que te contagie. La realidad es que, insisto, no es tan contagiosa como COVID-19. Es una enfermedad que ya se conoce. Hay que tener las medidas de prevención, que es yo creo que es lo que hay que hablar ahora.
Ok, ¿cómo te proteges?
¿Cómo te proteges? Primero, hay que tener mucha responsabilidad. Si sabes que estuviste en contacto con alguna persona que tuvo esto, te tienes que aislar de 5 a 21 días. Si tienes fiebre, si te crecen los ganglios o si te parece alguna lesión, tienes que hablar y hacer lo que llamamos un cerco epidemiológico, porque aquí es muy importante que la gente no esté diseminando la enfermedad. Ahora, ¿cómo? Igual que con COVID-19, manteniendo distancia, usando cubrebocas, evitando saludos en donde abracemos a las personas. Y si tú llevas a cabo las medidas de prevención contra COVID-19, lavado de manos, uso de cubrebocas, evitar ir a lugares conglomerados, si vas a un concierto y estás pues realmente en contacto con las personas que están a tu lado, pues correrías ese riesgo, ¿no? Ahora, tampoco estamos en una situación en la que el número de casos sea como para decir, se suspenden actividades, pero aquí hay que tener cuidado, sobre todo identificar muy bien a los contactos de las personas que resultaron infectadas, y para eso es lo que preocupa un poco, es que pues lo que nos enseñó COVID-19 es que México no está preparado para manejar este tipo de problemas y pues como sociedad debemos tomar nosotros las medidas antes de que nos diga la autoridad sanitaria, porque aquí vamos como 3 meses de retraso en todo.
Claro. Oye, ¿no hay vacuna?
Si hay vacuna, es importante que lo comentes. Y aquí hay dos situaciones que quisiera aclarar para tu auditorio, que es muy grande. Primero, los que ya estamos un poco más grandes, recibimos la vacuna de la viruela, la que se dejó de aplicar a finales de los 70. Esa vacuna te da cierta protección. Incluso los casos que se han visto en el mundo rara vez son en mayores de 50 años. Ahora, ya hay una vacuna específica contra la viruela del mono, está disponible, ya hay países que han pedido una gran cantidad de vacunas, sobre todo ¿para quién? Para los que están inmunodeprimidos, los que se pueden considerar personas de riesgo, o para los trabajadores de la salud. Entonces, eso ya se está haciendo en parte del mundo, en México no se ha hablado nada de eso. Y la otra es que también hay medicamento. Curiosamente, el medicamento, el nombre comercial del medicamento es muy fácil de acordarte porque se llama T-Pox, o sea, una T-P-O-X-X, que es la, el Pox es este, viruela, ¿no? Y este medicamento también ya se puede adquirir. Se están haciendo pedidos grandes por los países que están teniendo la mayor cantidad de casos, pero es aquí donde México debería de estar activo en si vamos a volver a desarrollar la vacuna de la viruela, que México la producía, México producía su propia vacuna. Si vamos a adquirir medicamento, cómo vamos a proteger a los trabajadores de la salud, cómo se va a hacer la vigilancia de los pacientes que han resultado infectados, cómo se va a hacer el seguimiento de los contactos de los pacientes infectados. Todo eso debería estar ahorita pues en una comunicación constante, empezar a preparar a los médicos de primer contacto para que no vayan a llegar un paciente con unas lesiones en la piel y las toquen para ver cómo están y ellos mismos se contagien, tienes que usar guantes, tienes que tener cuidado. Pero esto suena muy obvio. Y bueno, pues resultó con COVID-19 que los médicos que veían a los pacientes decían, tienes faringitis. Y sí, efectivamente tenían faringitis, pero por COVID, claro. No por otra causa. Entonces,
por eso, ¿pero los vacunamos o no?
Sí, si hay la vacuna y se pueden vacunar.
Por eso, pero pues, aquí no hay la vacuna todavía.
Aquí no hay y ahorita todavía no está disponible en todos lados. Pero es una vacuna que no tendría que crearse de la nada como pasó con COVID-19. Entonces también uh-huh. es menos contagiosa, menos grave, con menor mortalidad, tenemos vacuna que ya existe, no es algo que se tendría que desarrollar, y hay medicamento que ya existe que no se tendría que desarrollar. Entonces, claro. La situación, si la comparas con COVID-19, es abismal.
Por eso, ahora, pero a ver, ¿salimos corriendo desquiciados a ver a dónde vacunarnos o tranquilos?
No, tranquilos. O sea, a ver, ha habido 5 casos, la enfermedad ya lleva varios meses, entonces tampoco parece ser algo en donde... diferencia de lo que sucedió con COVID-19, pues estamos en alguna situación muy comprometida. No, pero también es algo que tenemos que estar al pendiente, porque sobre todo ahorita los que más al pendiente tienen que estar es la autoridad sanitaria. Como sociedad tenemos que, a través de programas como el tuyo, informar a la población que sepan que esto no es una emergencia y que sí existen casos que se empiezan a presentar en México y entonces sí tenemos que tener ciertos cuidados, sobre todo si eres alguien que tiene contacto con mucha gente, si vas a conciertos, lugares donde haya muchos individuos, eso probablemente en cierto momento se tendrá que ver cómo se va a manejar. Con las medidas que haces para COVID-19, que por cierto, estamos en la quinta ola y las deberías estar realizando, no tenemos por qué tener problema.
Ok. Bueno, pues ahí está el tema de la viruela del mono. Oye, nada más una cosa. En esta quinta ola, ¿estás teniendo muchos casos, Paco?
Muchos casos, sobre todo casos de consulta externa, ¿no? Muchos pacientes nuevos. Mira, a ver, en Estados Unidos se están reportando más de 100,000 casos nuevos diarios. Sabemos que Estados Unidos tiene una población 2.5 veces más que la nuestra, o 2.3. Probablemente en México tendremos 40,000-50,000 casos nuevos. La realidad es que el problema, no tenemos pruebas, porque si antes se hacían pocas pruebas, ahora pues quitaron los kioscos, y lo que tú te das cuenta a través de los mensajes que recibes de pacientes es, hay muchos casos nuevos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay pocas hospitalizaciones y también, afortunadamente, pocos fallecimientos. ¿Ha afectado un poco más a los niños? Sí, y por eso la noticia de ayer es muy importante. Ojalá y no sea como cosas que ha hecho el gobierno en donde dice, vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, pero no lo hacen. Como los antivirales, que aquí si tuviéramos ese recurso con COVID-19, de tener los antivirales disponibles en México, pues prácticamente la mortalidad se volvería nula. ¿Por qué? Porque esos medicamentos son para eso, para evitar que haya complicaciones en personas vulnerables. Entonces, pues el mensaje es, sí, qué bueno que van a aplicar la vacuna de los niños, ya vamos tarde, vamos 6 meses tarde, pero qué bueno que la apliquen. Y 2, ya dejen que los antivirales se puedan manejar sin que sea una condición en donde nos pone tantas trabas la COFEPRIS y la Autoridad Sanitaria.
Te queremos, Paco, te queremos. Es DR Paco Moreno 1 en Twitter, si quieren seguirlo. Te mando un beso, mil gracias por la explicación. Y estamos al pendiente. Y si ves que hay algo que decir en las siguientes semanas o días, nos avisas.
Nos hablamos.
Te quiero.
Descansen.
Te quiero.
Bye.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.